Estíbaliz Canto, concejala de Educación y Cultura, ¿qué tal, Egunón?
Egunón, buenos días.
Buenos días. Estaba leyendo una noticia que nos llega de última hora. Una mujer en estado grave tras ser acuchillada en San Sebastián esta mañana, presuntamente por su pareja, un hombre de 52 años que ya ha sido detenido. Ocurría sobre las 5 de esta madrugada. La víctima ha recibido al menos 2 cuchilladas y ha sido trasladada a un centro sanitario. Se suma a la noticia que ayer también teníamos que dar de un hombre de 85 años que acuchillaba. Menos grave parece ser en este caso en Gasteiz a su excompañera sentimental. Nos acercamos al día 25, concejala, y lamentablemente tenemos que estar recogiendo estas noticias.
Bueno, lamentablemente todavía seguimos, ¿no? Como bien decías, recogiendo estas noticias. No sé si tendrá algo que ver con la fecha, ¿no? Pero sí que es verdad que son como un goteo a lo largo del año. Todos los años tenemos decenas, ¿no? de asesinatos y de intentos de asesinato, pues otros tantos, ¿no? Y evidentemente hay que seguir trabajando para erradicar la violencia machista.
Hay otro asunto también que preocupa, relacionado con los adolescentes, con los más jóvenes en Vitoria-Gasteiz. Ayer escuchábamos al alcalde decir que no hay bandas en la ciudad organizadas, que esas agrupaciones de adolescentes en la zona de Ibaiondo respondían más a la curiosidad porque podría haber pequeñas peleas, pero en ningún caso eran masivas. ¿En este caso cree que hay un problema más de fondo educativo?
Bueno, educativo social, ¿no? Probablemente. Yo creo que es evidente, ¿no? Que cuando se producen este tipo de acontecimientos en plena pandemia y unos chavales quedan para pegarse o algo similar,
ver cómo se pegan.
O para ver cómo se pegan, pues yo creo que es el síntoma, ¿no? De que algo está, de que algo falla, ¿no? En algo más profundo, entiendo yo, falla, y eso puede ser puede venir de diferentes focos, puede haber un problema familiar, puede haber un problema personal, un propio problema en el colegio, un contexto económico-social.
Evidentemente, claro, pero estamos hablando de centenares de jóvenes.
Sí.
No estamos hablando de casos aislados que pueden responder a una situación de marginación. Hablamos,
evidentemente.
Se decía, de unos 200 chavales, niños prácticamente, que se juntan para pasar el tiempo y, bueno, y si hay espectáculo, pues mejor, ¿no?
Sí, es evidente que algo falla y, como dijo el alcalde, íbamos a poner todos los medios encima de la mesa para que esto dejara de suceder, ¿no? Es probable que la pandemia haya llevado a una serie de problemas o de bajones, ¿no? Psicológicos, podríamos decir. La adolescencia es una etapa que se basa al 100% casi en las relaciones sociales, con los amigos, con el grupo de colegas, etcétera, y eso se ha erradicado, ¿no? Con la pandemia es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, pues evidentemente que surgen carencias y no es la forma más adecuada de suplirlas, por supuesto, pero bueno, yo creo que esto es el síntoma, ¿no? Que demuestra que hay algo que subyace y que es donde tenemos que aplicar la medicina.
Uh-huh. Y puede ser también síntoma de que con los bares cerrados, los adolescentes, los jóvenes, no tienen alternativas, no saben qué hacer con su tiempo libre.
No creo que sea que vaya por ahí, ¿no? Porque los adolescentes, la socialización en los bares es un poquito más tarde que en la adolescencia, si hablamos de chavales de 12, 13, 14 años. Es más lo que decía, ¿no? Que la socialización es muy importante en esas edades. Han perdido un verano. No es lo mismo un verano a los 30 que a los 40, que a los 14, 15. Eso no nos podemos olvidar, no podemos perder nunca la perspectiva del esfuerzo ingente que han hecho miles y miles de jóvenes encerrándose en casa, ¿no? Porque es muy complicado a ciertas edades. Estoy pensando en el verano de los 17 a los 18, que es probablemente uno de los veranos más importantes en el desarrollo personal de una persona, y que lo han perdido, ¿no? Entonces, evidentemente, eso genera unas carencias, unos problemas, y yo, si son de esas edades, yo, evidentemente, yo descarto, yo no tengo ni potestad ni autoridad, ¿no? Pero no entiendo que el problema viene de otros lados.
Bueno, hablemos de cultura y hablemos también de noticias positivas, que, por cierto, el National Geographic presenta a Vitoria-Gasteiz como una de las alternativas, 25 mejores opciones para viajar el próximo año, cuando podamos y nos dejen, dicen, vamos a ir organizando, y Vitoria-Gasteiz aparece ahí en esa lista de lugares de todo el mundo fantásticos como una opción por la promoción de la cultura, entre otras cosas, nuestro festival de jazz, los murales en muchos de los edificios, aparte de pues todo el capital verde que tenemos en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Es un empujón muy importante para nuestra ciudad y demuestra también que la cultura es un foco de atracción de economía.
Bueno, eso es algo que venimos defendiendo ya en los últimos años, la cultura como promoción también, ¿no? De la economía local y no tan local, y la sinergia, ¿no? Que se genera con el turismo. Mi portavoz, la señora Echevarría, lo dice muchas veces, ¿no? Que el trabajo conjunto entre cultura y turismo es un motor económico muy importante y también con el medio ambiente, ¿no? Visto desde esa vertiente. Esta revista lo que hace es reconocer un trabajo que se viene realizando, que muchas veces los vitorianos, que tenemos un espíritu muy crítico y está muy bien, no lo terminamos de ver, no nos lo terminamos de creer, pero tenemos una joya en nuestro casco viejo, como es la Catedral de Santa María, que es espectacular, ¿no? Una catedral del siglo XIII que ha sufrido unos cambios a lo largo de los siglos y que tiene una visita guiada por obras, ¿no? Por así decirlo, magnífica, y que eso en época de pandemia, ¿no? En el que puedes buscar, o pospandemia podríamos decir, en el que buscas una ciudad no masificada, una ciudad con muchos espacios abiertos, amable para el paseo, excepto el casco viejo no tenemos cuestas, ¿no? Somos una ciudad para caminar muy amable, también nuestro anillo verde, evidentemente, en conjunción con la naturaleza, ¿no? Pues Vitoria-Gasteiz es reconocida como una de las mejores ciudades para viajar, ¿no?
Si llega alguno de esos viajeros, esperemos que sea pronto y pueda llegar, ¿qué panorama cultural se va a encontrar en la ciudad? ¿Qué panorama post-COVID nos va a dejar? ¿Nos va a dejar en el ámbito de la cultura?
Bueno, es un tema que nos preocupa mucho al Departamento de Cultura y evidentemente también al sector cultural. Nos preocupa mucho porque tras estos meses, ¿no?, en los que no en sí la programación, pero sí el público, ¿no?, porque hay restricciones de aforos, todos lo hemos vivido, hubo que estar meses cerrados, todo, ¿no? Eso evidentemente tiene unas consecuencias, ¿no? Nosotros cuando fuimos al Elkargune de Cultura, que es el foro en el que están todos los agentes culturales, lo que se nos dijo, el feedback que recibimos fue que había que poner todos los esfuerzos económicos en mantener el sector cultural para cuando se recuperara la actividad estos pudieran seguir trabajando y no se hubieran caído estructuras que había costado muchos años mantener. Nosotros recogimos el guante y es lo que hemos hecho. Durante este año 2020, que ha sido un año muy complicado por muchísimas razones, hemos puesto encima de la mesa muchos miles de euros, estamos hablando de en torno a 900.000 euros, de inyección directa en nuestro sector cultural mediante programaciones, convenios, subvenciones, etcétera, ¿no? Es una bolsa bastante variada de ayudas económicas que ellos han recibido muy bien, que hemos, evidentemente, siempre hay cosas que mejorar, por supuesto, ya las hemos recogido y para el año que viene las mejoraremos y podremos ponerlas encima de la mesa desde enero, ¿no? Lo cual es en lo que estamos trabajando para que ellos tengan claro qué va a hacer el ayuntamiento. Nosotros, siempre lo he dicho, lo más importante es mantener la programación. Porque nosotros desde el Departamento de Cultura podríamos, en condicional dar ayudas, pero lo que nos demanda el sector cultural es programad, porque es una forma de ayuda directa, le reencuentras con el público, al actor, y estás generando cierta actividad económica alrededor de todo eso, ¿no? Entonces nosotros es en lo que nos vamos a enfocar, en programar.
Se nota en la programación también del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, que se ha optado por grupos más locales, sí, una presencia importante de grupos locales. Pero ¿será suficiente? Según el Observatorio de la Cultura, relacionado con el COVID, el 60% de los supuestos beneficiarios de esas ayudas no las han podido recibir en gran medida porque no cumplían las condiciones. ¿Han llegado a todos esas ayudas o no?
Bueno, nosotros, como digo, al centrarnos en programar, yo entiendo que se refiere más a subvenciones.
Sí.
Tal vez por parte del gobierno vasco. Hay un problema, hay una característica, ¿no?, peculiar del sector cultural, podríamos decir, y es la intermitencia. A veces son muy intermitentes en sus contratos, en sus ingresos. Un año pueden tener ingresos para tres años, etcétera, ¿no? Entonces, o estar dos años sin ingresos, con lo cual luego cómo presentas, ¿no?, una actividad económica mermada a la hora de recibir una ayuda. Evidentemente que eso puede generar este problema que comentas. Y yo por eso creo que es importante que aunemos los esfuerzos a nivel estatal, ¿no? El gobierno de España había puesto encima de la mesa elaborar un estatuto del artista comentado, ¿no? Compartido con el resto de agentes culturales, para que eso sea unas bases en las que poder extraernos todo. Y además el gobierno vasco, yo sé que también está trabajando en algo en esa línea, ¿no? Que también quieren dar un encaje legal a esta situación tan, tan peculiar, que provoca, entre otras cosas, que pues un porcentaje muy alto se quede fuera de algunas ayudas. Y es precisamente por eso por lo que nosotros nos hemos centrado en programar. Porque da igual que actividad económica hayas tenido, o dan igual una serie de cosas, el ayuntamiento te contrata para una obra de teatro, evidentemente, y entonces ya se está generando cierta actividad económica.
¿Cómo van a funcionar los bonos de cultura aquí en Vitoria-Gasteiz? En principio, el presupuesto que tiene la Diputación Foral no es muy alto. Uh-huh. Son poco más de 50.000 euros, 55.000 euros, creo recordar. ¿Para qué van a servir esos bonos de cultura?
Bueno, le voy a dejar a la diputada que sea la Diputación quien presente estos bonos de cultura. Tengo entendido, lo han trabajado con el sector cultural y evidentemente es un camino que se abre. Nosotros desde el ayuntamiento lo queremos trabajar más, por así decirlo, en el Elkargune de Cultura con el sector cultural, porque nosotros pusimos encima de la mesa una serie de bonos y lo que el sector nos dijo es que ellos lo que querían era que programáramos todo lo posible, ¿no?
Entonces, ¿quiere decir que va a haber bonos diferenciados también por parte del ayuntamiento?
De momento nosotros, salvo que sea una demanda específica del sector cultural o que haya que complementar de alguna forma los de la Diputación, no vamos a entrar ahí, porque entendemos que nuestros esfuerzos económicos tienen que ir por otra vía. Esto está abierto a revisión, evidentemente, ¿no? Y nosotros tendremos en breves, en unas semanas, otra reunión con el sector cultural y tal vez esto que le estoy diciendo pues varíe un poco, ¿no? Pero bueno, de momento este es el camino que tenemos marcado.
Uh-huh. La programación, importante, darles trabajo, que al final es lo que quieren hacer, ¿no? Trabajar. Ahora tenemos la campaña de Navidad por delante, una oportunidad que no sé si se va a reflejar también en dar ese ánimo y ese impulso a los agentes culturales de la ciudad.
Bueno, es un poco más complicado, ¿no? Podríamos decir, porque la campaña de Navidad tiene unas características especiales, ¿no? Y luego que tampoco queremos generar, o tampoco me gustaría generar, unas expectativas que nos llevarán a cierto engaño, ¿no? No tenemos cabalgata de Reyes, no tenemos cabalgata de Olenchero y María Domingui.
Pero podremos ver a los Reyes y al Olenchero.
Sí, previa claro.
Cita, ¿no?
Y encima también vendrán, ¿no? El día 24 de la noche y el día 5 de la noche, pues vendrán el Olenchero, María Domingui y los Reyes, ¿no? Entonces, pues evidentemente que esa conexión Oriente-Vitoria pues todavía está en activo, pero no podemos pensar que va a haber algo similar a una cabalgata, porque en ningún caso va a ser así, ¿no? Y todo, como digo yo, siempre, no por desgracia, pero bueno, en esta época de pandemia, que todo está sujeto a cambios, porque de momento el gobierno vasco ha dicho que no va a ampliar las restricciones, que va a mantener las que hay, pero esto puede variar, ¿no? Entonces tenemos que ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos a las circunstancias. Salvo que haya un confinamiento completo, nosotros vamos a llevar a cabo una programación, porque como le he dicho antes, es importante.
¿En salas, en los teatros?
En los teatros, evidentemente, ya hemos presentado la programación de Navidad. En la calle es complicado porque hace mucho frío en invierno y ya de por sí nosotros no programamos normalmente hasta marzo en la calle, por las circunstancias climatológicas de nuestra ciudad, pero y en los espacios cerrados tenemos el problema, bueno, pues de los aforos, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros vamos a mantener, porque ayuda mucho al sector y también queremos centrarlo, dirigirlo todo a la infancia, a los niños, son una serie de espectáculos infantiles en Mendizorroza.
Uh-huh. con gran aforo. Permitirá un aforo importante, quiero decir, aunque sea limitado.
Como
final,
el del teatro.
Es una instalación.
Con el teatro también tiene una serie de limitaciones.
O sea, que se va a utilizar Mendizorroza para generar ahí, bueno, pues esos espectáculos y que los niños recuperen esa magia de la Navidad.
Lo vamos a intentar, sí.
Sin cabalgata, sin olenchero, desfile de olenchero.
Es complicado,
sin
yo
pista
lo
de hielo. Claro, ¿cómo generamos esa
muy
magia
sí.
de la Navidad?
Bueno, también se ha hecho un esfuerzo muy importante por la iluminación navideña, parte del Departamento de Promoción Económica, y bueno, va a ser complicado, ¿no? Estamos en, también pensamos, ¿no?, en las cenas familiares, cómo van a ser. Nosotros en mi familia somos 5, entonces ya casi llegamos al núcleo familiar, ya casi llega al límite, ¿no?, establecido. Entonces, yo entiendo ese desasosiego de la ciudadanía, pero queremos ponerle cierto remedio, ¿no?, y enfocado sobre todo a los niños y a las niñas de nuestra ciudad.
¿Tiene ya, imagino que sí, preparado su proyecto presupuestario para el 2021?
Pues está más o menos preparado, sí. O sea, todavía tenemos algunas cosas que limar y que bueno, todavía es un proceso que todavía está en marcha.
¿Qué parte del pastel presupuestario le toca al Departamento de Cultura?
Una parte importante, por supuesto.
¿Esta vez no va a ser la perjudicada de los recortes necesarios como lo fue en la anterior crisis?
Bueno, vamos a ver. Es evidente que las arcas municipales han sufrido una merma por la pandemia. Yo creo que no podemos obviarlo, ¿no? O sea, creo que es una realidad que tenemos delante, lo mismo que es una realidad que tenemos delante que el Departamento de Políticas Sociales es un buque a proteger, ¿no? Y sobre todo, pues cierto incremento, ¿no? Porque la situación cambia, entonces genera ciertas necesidades. Yo creo que teniendo eso en mente se elabora el resto también, la protección del empleo, de la promoción económica, eso también es muy importante, ¿no? Entonces esos son como dos murallas, dos muros a los que hay que proteger, por supuesto. Yo, ya lo veremos en la presentación de los presupuestos, pero yo sí que puedo garantizar que al igual que este año vamos a tener una cantidad económica muy importante para inyectar directamente en nuestro sector cultural local y, por supuesto, mantenimiento de convenios, subvenciones, etcétera.
¿En cuánto se ha quedado finalmente el presupuesto de cultura este año? Porque lo que en principio iban a ser retenciones de partidas, después supongo que han acabado siendo recortes directamente. Al final, ¿qué presupuesto ha tenido, concejala?
Hemos tenido algo más de 6 millones de euros, más otros 3 millones de euros en educación, en torno a unos 9 millones de euros. Es más o menos, todavía no hemos terminado ni el presupuesto ni el cierre presupuestario, pero bueno, han sido una serie de retenciones, ¿no? Por valor creo que era del 27%, una cosa así, ¿no? Ahora mismo estoy creo que sí que ha sido en torno a eso. Bueno, más o menos las cifras bailarán un poco, pero están en torno a eso.
Unos 9 millones para educación y cultura y en el 2021 más menos de esa cantidad.
No, bueno, algo más, sí. Pero en cualquier caso todavía es un proceso que está todavía en marcha.
Lo que desde luego se aparcan son inversiones importantes, algunas muy importantes previstas para esta legislatura en la ciudad. ¿Habrá presupuesto partida para seguir avanzando en la reforma del Teatro Principal, esperando la posibilidad de esos fondos europeos
sí.
que echen una mano?
Sí, es evidente que en esta época, como bien decías, hay que aparcar una serie de cosas, de inversiones, pero hay una serie de prioridades que no se pueden dejar de lado, como es la reforma del Teatro Principal. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una reforma estética o de una reforma porque queremos un teatro mejor, que también, pero no solo es eso, hay un problema estructural de base. No nos queremos quedar sin Teatro Principal, no queremos tener que cerrar el Teatro Principal dentro de 4 años o 5 como mucho, y por eso tiene que hacerse una reforma, ¿no? Entonces, además tenemos una serie de reuniones periódicas con el Departamento de Urbanismo para tratar este tema. Se ha tenido que aplazar por la pandemia, por supuesto, pero no es un proyecto que esté desechado, ni muchísimo menos, al revés, es una prioridad.
¿Y si no llegan esos fondos europeos?
Bueno, si no llegan esos fondos europeos, nosotros seguiremos adelante, por supuesto. No era algo que previéramos al principio. Es un proyecto, ¿no?, en el que, según el convenio que tenemos firmado, se recoge entre 3 instituciones, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento. Y, bueno, pues apelar a esos fondos europeos era un plus importante, pero en un principio, cuando estuvimos redactando la idea, no estaban contemplados, ¿no? Entonces, pues bueno, si no vienen, se hará de todas formas.
¿Y contempla también introducir partidas para el Centro Sommer, Centro de Fotografía Sommer?
Sí, bueno, esto es algo más complejo.
Quiere nosotros, decir que no hay partida para el centro SOMER para el próximo año.
Como tal de inversión, nosotros, al tener ahora mismo encima de la mesa el proyecto de la Sala Márica con la Diputación, lo que tenemos que desarrollar es el proyecto que va a ir en ese equipamiento, ¿no? Entonces, en eso tendremos que trabajar, pero bueno, yo creo que con una pandemia de por medio se puede entender, ¿no?, que como prioridad como tal, pues no esté.
¿Qué uso le daría, concejala, al Palacio Zulueta?
Bueno, pues si tuviéramos dinero, es evidente que sería un lugar ideal, ¿no? El Palacio Zulueta para albergar un centro fotográfico, ¿no? El centro SOMER, en sintonía con el ambiente, ¿no? Como bien decía el sobrino del fotógrafo. Pero, requiere una serie de inversiones muy complicadas y a mi juicio no son realistas. Sobre todo, bueno, si un inversor privado quiere donar dinero, pues evidentemente no, pero a nivel de instituciones es algo inviable. Entonces, yo creo que por lo menos tendremos ahí un espacio que va a ser debatido, ¿no? Durante...
Segunda comisaría de la policía local, ¿usted lo ve?
Yo por lo que tengo entendido, más que de comisaría, se estaba hablando
de servicios administrativos.
De servicios administrativos, ¿no? Y también tengo entendido que por el Palacio Zulueta han pasado también algunos administrativos de otros departamentos en diferentes momentos. Entonces, pues bueno, no me parecería una mala idea. Nosotros lo que usamos mucho desde Cultura es el jardín, porque puedes entrar por un lado y salir por el otro. Entonces, en esta época en la que es tan importante los recorridos, pues nos viene muy bien.
Planteando el debate presupuestario, la necesidad del apoyo de un grupo de la oposición, ¿ve posible aquí en Gasteiz acuerdos con EH Bildu, como los que se están fraguando para los presupuestos generales en Madrid?
Bueno, yo creo que es posible, ¿no? Que todo acuerdo presupuestario a priori es posible. Ningún grupo de la oposición, salvo que no lo haya yo escuchado, se ha negado en banda, ¿no? Se ha cerrado en banda a cerrar un presupuesto. Entonces yo, por posible, lo veo posible. Lo que veo importante es que, sea lo que sea, ¿no?, salga con un grupo de la oposición o bien con su abstención, todo podría ser posible, y que tengamos un presupuesto adecuado a las circunstancias, porque el presupuesto que, si fuéramos a una prórroga presupuestaria, tendríamos un presupuesto totalmente irreal, y eso daña a la ciudad y daña todo. Entonces eso no nos conviene a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, a tener un presupuesto ajustado a la realidad, yo creo que es muy importante en este momento.
¿El Carquín Podemos sigue siendo socio prioritario, sí, para el gobierno de coalición?
Sí, por supuesto, además para el gobierno de coalición y en especial para el Partido Socialista, ¿no? Son nuestros socios de gobierno a nivel estatal y a nivel de muchas comunidades autónomas y de ayuntamientos, y por supuesto que les miramos y, bueno, nos miramos con mucho cariño.
Bueno,
pero
pues esperaremos
todo, como digo, habrá que ver.
Esperaremos a ese debate. Estíbaliz Canto, concejala de Educación y Cultura, Eskerrik Asko, por estar aquí esta mañana. Buenos días.